esta hora.
Sí, Julio, pues después de conocerse que la minera canadiense de cobre, antes Greystar, tiene intenciones de demandar al Estado colombiano por la demora excesiva en definir los límites del páramo de Saturbán y por su fracaso persistente para proporcionar claridad en cuanto a los derechos de la empresa para explorar en la mina Angostura en Santander, nos devolvimos al año 2013, un año antes de la delimitación del páramo, en donde la Contraloría advirtió de los riesgos que tiene el hecho de entregar títulos mineros para explorar sin tener en cuenta las consecuencias ambientales. Hay que aclarar, Julio, que en Colombia no se necesita esta licencia para explorar, solo es necesario para realizar la explotación del área. Sin embargo, en la función de advertencia 2013, la Contraloría también aseguró que es un riesgo muy alto dejar explorar la zona con túneles y obras mínimas debido a las consecuencias ambientales para la población y las reservas ambientales. Pues bueno, eso es lo que hoy efectivamente está pasando. Ecooro asegura que en Colombia no hay claridad jurídica de los pactos firmados de inversión minera en Colombia, además porque después de limitarse el páramo, la canadiense asegura que más del 40% de su proyecto de exploración queda por fuera de dicha delimitación y podría realizarse de manera subterránea. Es por eso que, aunque la compañía ha manifestado que la demanda sería por más de 200 millones de dólares, fuentes cercanas a la compañía nos aseguraron que los daños causados podrían sumar más de 4 mil millones de dólares.
Y la noche que llega, porque ya tenemos 16.500 millones de dólares en reclamo en un tribunal internacional. Aparentemente sería en Houston. Nos atiende el señor ministro del Medio Ambiente. Colombia es anfitrión y preside la reunión de 33 ministros del Medio Ambiente. Ministro Vallejo, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, Julio, a usted y a sus oyentes.
Pues comencemos por este tema de estas demandas. Alguien me decía ayer que esto es la punta del iceberg, que Colombia lo que tiene es que montar un mega equipo jurídico para poder defenderse de una cantidad de demandas que van de la mano de la seguridad jurídica que garantiza el Tratado de Libre Comercio. Ministro, ¿qué tanto le preocupan todas estas demandas? Aquí ya por encimita vamos contando 20 mil millones de dólares.
Pues Julio, a ver, yo empezaría como por mencionar lo que se acaba de decir en el tema de Santurbán. Usted recordará que por una instrucción directa del presidente de la República, nosotros el 19 de diciembre, como una prioridad, delimitamos en el año 2014 el páramo de Santurbán, ese páramo que tenía 129 mil hectáreas, quedaron 100 mil hectáreas protegiendo totalmente el páramo y unas áreas de reconversión, crucialmente 15 mil hectáreas que ya están totalmente transformadas, es decir, que en algún momento pudieron ser páramos. En todas las delimitaciones de todo, no solamente de los páramos, pues implica que hay unas restricciones, que hay unas personas o unos colectivos que de alguna manera en ese proceso que están restringen el proceso que están realizando en términos de ese caso, de esa delimitación, en el caso concreto de Santurbán. Yo quiero mencionar en este tema concreto que nosotros hicimos durante casi 5 meses con todas las organizaciones de la región una socialización muy clara, muy concreta. Nosotros recibimos con el ministro de Minas varias veces las empresas. Y obviamente la delimitación de los páramos pues obedece a unos criterios científicos claramente definidos, definidos por el Instituto Alexander von Humboldt. Esa es la primera parte y obviamente pues las empresas y las organizaciones, como los particulares, pues están en total derecho si consideran que en algún momento se ha vulnerado un derecho o que se tiene un derecho establecido con anterioridad, pues ser dicho derecho. Y a partir de la semana anterior, con base en la decisión de la Corte Constitucional de hace un mes, nosotros, como usted y los oyentes saben, delimitamos 8 de los 35 páramos que nos quedaban pendientes. Y obviamente, pues, la dificultad en términos de lo que se va construyendo con base en los títulos mineros que hay, pues, se incrementa en la medida en que se van delimitando los páramos. Sin embargo, también es importante mencionar que no en los 35 complejos de páramos hay actividad minera, digamos, desde el punto de vista de títulos mineros y licencia ambiental. Pero sin lugar a dudas, pues es un reto enorme el que se tiene, Julio, de lograr pues ese equilibrio entre la preservación de nuestros páramos, el desarrollo sostenible y la situación que usted plantea como pues una situación que no deja de ser compleja, pero que al interior del gobierno se viene trabajando y analizando con todo el equipo jurídico de los ministerios y de presidencia.
Sí, ministro, pero hay algo que no queda claro. Si finalmente ustedes delimitan, o pues el gobierno nacional delimita el páramo de Saturbán, hay empresas que tienen el título minero y que tienen sus proyectos de exploración dentro de esto, ellos pues finalmente se acomodan de nuevo para presentar una propuesta para obtener esa licencia y poder explorarla. Por ejemplo, en este caso, como usted acaba de escuchar, Ecooro lo hizo porque según ellos más del 40% pues está fuera de la zona. Entonces, ¿cuál es la demora para entregarle esa licencia ambiental a Ecooro y así poder, por ejemplo, pues tener, darles una capacidad jurídica para que puedan trabajar y no llegar a estas demandas?
Bueno, el problema en el caso concreto que usted menciona no es un proceso de licencia ambiental. La empresa que usted menciona, con la cual también nos reunimos varias veces, no una ni dos, varias veces en Bucaramanga, yo con el entonces gerente, yo con varios miembros de la junta directiva y con varios ministros del despacho. El problema no es del licenciamiento ambiental, el problema en términos de lo que ellos plantean es el esquema de la delimitación que quedó. Ahora bien, es muy importante para toda la audiencia que haya claridad de que desde el año 2010 para el caso minero y 2011 para el caso de hidrocarburos, en los páramos del país está prohibida la entrega de títulos mineros o de licencias ambientales. Con lo cual el problema o la dificultad que usted está planteando es diferente en términos de que no se está hablando de que tengan o no licencia ambiental, sino que la delimitación que se realizó desde el punto de vista del Instituto von Humboldt y los criterios sociales y económicos que se tuvieron en cuenta en esa delimitación en el año 2014, pues obviamente no satisface seguramente las necesidades o requisitos o requerimientos de la empresa.
Sí, ministro, pero por eso le estoy aclarando. Lo que pasa es que efectivamente en Colombia ellos no necesitan esa licencia ambiental para explorar, pero cuando se delimita el páramo, ellos no están peleando por la delimitación, porque finalmente dicen, ok, tenemos más del 40% de nuestro proyecto por fuera de la delimitación, entonces por favor, denos la capacidad jurídica para empezar a trabajar. Eso fue hace 2 años. Hoy, después de 2 años, el gobierno nacional no se los da. Entonces ellos que dicen, ah, bueno, listo, entonces nos delimitan el páramo y no nos dejan trabajar con lo que tenemos por fuera de esa delimitación, entonces tendríamos que ir a demandar.
Pero Sol, quizá el ministro nos puede aclarar eso que usted dice. Efectivamente, aquí en Colombia, simplemente por la entrega de un título minero sin la licencia ambiental, las mineras pueden entrar a explorar y a explotar, ¿o es un requisito fundamental que tengan la licencia ambiental?
Licencia ambiental para la exploración, ese es uno de los temas que vamos y se está debatiendo posiblemente este año en el Congreso. Ese es uno de los temas que se están analizando para el ingreso de la OCDE. Ese es uno de los temas que para nosotros en los últimos años se ha vuelto fundamental, pero aquí en el país no se requiere licencia ambiental para la exploración. Desde el punto de vista de lo que Luz Elena plantea, esta empresa que usted menciona, Ecooro, está dentro del área delimitada en total posibilidad de desarrollar sus actividades, toda vez que en esa área es más del 40%, quedó excluida la zona de páramo, con lo cual en esa área que no es páramo puede desarrollar sus actividades mineras. Con esta empresa pues hay unas dudas, unos debates de unas zonas que ellos consideran que debían estar incluidas dentro de la delimitación y eso no quedó dentro de esas áreas.
Ministro, pero con el simple hecho de que empresas como Ecooro ya tuvieran un título minero, ¿existe algún espacio para que ellos puedan iniciar acciones legales contra el gobierno nacional por delimitar ahora el páramo Santurmán?
No, yo, Luz Elena, sobre ese tema, por una instrucción además de la defensa jurídica del Estado, pues no entro a opinar. Este es un tema, no entro a opinar en el sentido de que este es un proceso que seguramente va a ser delicado, complejo, y obviamente cualquier digamos, mención que yo haga en términos de lo que esté bien o esté mal, pues puede ser indelicado desde el punto de vista del procedimiento. Yo vuelvo y repito, hicimos una delimitación de un páramo con los criterios técnicos, científicos, hablando con la comunidad, hablando con las organizaciones, buscando preservar nuestros páramos, y a partir de esto pues se presentarán las situaciones que se están mencionando y que han venido sucediendo en los últimos días por parte de algunas empresas.
Ministro, quisiera preguntarle, como ha dicho Julio, pues esta es la punta del iceberg, porque según la Agencia Nacional Minera existen más de 475 títulos que estarían, digamos, sobrepuestos en 28 páramos del país. Dichas concesiones pertenecen a cerca de 100 empresas y 300 personas naturales, a quienes a medida que se delimiten los páramos tendrán que ir frenando sus actividades. ¿Qué va a pasar con estas empresas? ¿Qué va a pasar con estos títulos que ya han invertido pues este dinero en exploración que, como usted lo dice, se puede hacer solo con el título minero?
A ver, lo primero que vale la pena mencionar es que la cifra de los 25 páramos no es una cifra que esté validada con nosotros. Puede haber alguna información dada públicamente o que alguien la haya pasado, pero ese no es un dato que nosotros tengamos, digamos, verificado como usted pues plantea tenerlo. Nosotros no vemos en 25 páramos esos títulos mineros. Es posible que haya 390 títulos mineros. Hay 5 páramos que son los páramos donde hay un alto nivel de concentración de títulos mineros. Y obviamente, pues también aquí hay una decisión que hay que acatar por parte de la Corte Constitucional, en el sentido de que en los páramos del país no se puede ejercer ninguna actividad minera o de hidrocarburos en la zona de páramo. Esa restricción existía desde el 2010. Lo que la Corte Constitucional ha dicho es que, a pesar de que esas organizaciones tengan título minero y licencia ambiental vigente, lo que nosotros hemos planteado es que esas organizaciones podían terminar sus actividades. La Corte Constitucional ha dicho en ningún caso esas actividades se pueden seguir ejecutando y desarrollando. Así es que, pues, cada vez que vamos a desarrollar las actividades, haremos los análisis pertinentes y nos sentaremos, como lo hemos hecho y lo hemos venido haciendo en los 9 páramos, con los actores de cada zona del territorio.
Ministro, frente a este debate y frente a estas demandas que tienen las mineras por cuenta de lo que está pasando con los títulos mineros y las licencias ambientales, explíquenos la razón por la cual en Colombia hoy, cuando una empresa extranjera va a solicitar un título minero para hacer la exploración, en ese momento no se le pedía licencia ambiental, porque la queja, según entiendo lo que nos cuentan Ana Karina y Sol, de las empresas, entre otras cosas, es que invierten unos dineros para hacer la exploración, pero a la hora de entrar a hacer la explotación, pues les dicen que no, por cuenta de que no tienen la licencia ambiental. ¿Por qué no exigir la licencia ambiental desde un principio?
Camila, ese es uno de los debates más grandes que hemos planteado nosotros. Repito, es una solicitud que nosotros hemos venido haciendo. Yo tuve oportunidad de hablar varias veces sobre este tema con el ministro Tomás. Este es un planteamiento que se va a presentar en las próximas sesiones del Congreso de la República. Y es un tema, repito, que para nosotros como Ministerio de Ambiente es fundamental.
Pero, ministro, usted nos dice que es un debate que ustedes han planteado, disculpe, que ustedes lo plantean, pero ¿quién soluciona ese debate? ¿Quién toma la decisión?
No, es un debate que hay que tomar al interior del gobierno, en coordinación con aquí, no solamente lo que piensa el ministro de Ambiente, sino cómo se llega a unos puntos de encuentro. Nosotros creemos que el tema de la licencia, la exigencia de la licencia de exploración, es un tema fundamental. Y vuelvo y repito, es muy probable que en esta legislatura se presente ese proyecto de ley para incluir la licencia de exploración, toda vez que explorar implica generar unos enormes, no solo inversiones, como dice usted, sino enormes daños ambientales, que es muy posible, inclusive, que queden como pasivos ambientales.
Pero, ministro,
es posible que después no haya licencia ambiental. Por eso nosotros venimos hace varios meses haciendo el planteamiento de la necesidad de tener esa licencia, y yo aspiraría que antes de que se acabe el presente año se pueda hacer un tema que podamos haber solucionado.
Pero, ministro, la respuesta es que se necesita ley.
Este tema tiene que ir al Congreso, sí. Y este es un tema, entre otras cosas, que el Partido Verde y concretamente la senadora Claudia López ha venido liderando. Yo he tenido varias reuniones con algunos asesores y algunas personas de su equipo, y vuelvo y repito, es un tema que yo creo que este año podemos tener reglamentado claramente, en términos de que es una necesidad que nosotros en el Ministerio creemos debemos tener, y repito, venimos hace varios meses debatiendo ese tema.
El caso de Coro, me dicen que gastaron 400 millones de dólares, venden 1.000 millones de dólares, tienen licencias, tienen 10.000 trabajadores, y que aquí volvemos a lo mismo, el tema de la seguridad jurídica del país, y por supuesto Colombia abrazada a los temas de respeto al medio ambiente. Ahí en esa balanza, ¿qué termina ganando? ¿El blindaje jurídico del país por cuenta del TLC y esas empresas que llegaron a Colombia? ¿O la respuesta de nuestros abogados, que para nosotros está primero el medio ambiente así incumplamos lo que ofrecimos.
Pero yo creo, Julio, que no se trata de ser, de irse a una esquina o a la otra. Yo creo que se trata de buscar un equilibrio. Yo creo que estas empresas que ustedes están mencionando, y concretamente Ecooro, en el caso de Santa Urbana hay tres empresas, Ecooro, AVX y Leijas, no puede haber una sola persona de estas empresas que digan hoy que este gobierno, el Ministerio de Ambiente, no se reunió, no una, sino muchas veces con ellos, explicando el proceso, dando a conocer el procedimiento, y vuelvo y repito, exponiendo una necesidad legal de delimitar unos páramos, y donde era claro que en ese proceso, pues, una delimitación implica unas restricciones. Yo creo que aquí ha habido transparencia, claridad, pero vuelvo y repito, también las organizaciones, los particulares, pues tienen todo su derecho en disentir y en ejecutar las acciones pertinentes. Yo creo que aquí se trata, el gran reto, Julio, es un equilibrio entre el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sostenible.
¿Sé cómo la ve, Alberto?
Pues el ministro no puede contestar de otra manera, porque pues justamente hay que enfrentar el reto de los tribunales de arbitramiento, que son delicadísimos, como él lo advirtió en su primera respuesta. Pero yo sí veo que el gobierno tiene la tendencia a respetar más el compromiso de el medio ambiente, que se ha convertido, bueno, no solamente en Colombia, en el mundo, en un factor determinante del desarrollo y del respeto. Y este gobierno está declarando parque más rápido que ningún otro. Por consiguiente, yo sí creo que la preeminencia está del lado del medio ambiente.
Claro, Alberto, eso es lo que uno esperaría que fuera así, que el medio ambiente fuera lo que predominara, sobre todo por las catástrofes ambientales que estamos viviendo. Pero, ministro, usted nos dice, hay un debate enorme que hemos planteado que se tiene que decidir al interior del gobierno para saber si se debe pedir licencia ambiental en la fase exploratoria. Le preguntamos, ¿por qué ese debate no se ha dado? Y dicen, porque es una decisión que tenemos que tomar y pasa al Congreso. Pero hoy nos informan que la senadora Claudia López y la representante Angélica Lozano van a presentar nuevamente ese proyecto de ley, que ya en un momento dado lo habían presentado y que usted se opuso, ministro. ¿Por qué en su momento usted se opuso a ese proyecto de ley?
No, a ver, lo primero es que usted dice de la senadora Claudia López, yo se lo había dicho con anterioridad, yo le expliqué claramente esa situación. Yo no tengo en mi mente la claridad de que yo me haya opuesto a ese proyecto. Nosotros hemos venido hablando con ellos y lo hablamos hace 2 semanas o 3 semanas, y por eso digo, en esta oportunidad ese va a ser un tema que se va a presentar al Congreso de la República. Y repito, este no es un tema solamente del ministro de Ambiente, esto es una decisión del gobierno nacional donde están involucrados varios ministros. Las veces que nosotros nos hemos centrado con los equipos del gobierno, la posición del ministerio es la necesidad de tener una licencia de exploración en todos los casos. Y ahí, obviamente, en el gobierno y en algunos ministerios, unas visiones distintas. Encuentro que estamos buscando, Camila.
Ministro, le cambio de tema. Ayer inició en Cartagena este foro de encuentro de los ministros de Medio Ambiente de América Latina, donde usted es el presidente. ¿Cómo está avanzando este foro que se realiza allí?
Pues, Luz Elena, muy bien. Ayer inauguramos a las 8 de la mañana. Este es un foro de la mayor trascendencia. Son 33 ministros de América Latina y el Caribe. Esta es la 20ª edición de este evento. Este evento tiene una particularidad. Este es el evento del PNUMA, del Programa de Naciones Unidas para los temas ambientales. Y esta coyuntura, este momento es muy importante por dos razones. Los análisis de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en términos regionales y los resultados de la COP21 y su implementación. De otro lado, este año en Nigeria va a ser el Congreso Mundial de Ministros de Ambiente, donde se van a organizar los paneles de trabajo sobre los temas ambientales a nivel regional y a nivel mundial. Y por eso esta reunión tiene una trascendencia tan grande. Aquí se están debatiendo el día de ayer y hoy los temas técnicos, especialmente el tema de COP21, Objetivos de Desarrollo Sostenible, gobernanza ambiental, los temas de contaminación ambiental, los temas de educación ambiental. Y lo que se trata es de compartir esas experiencias, llegar a unos puntos de encuentro y lograr unas cooperaciones a nivel latinoamericano. El día de mañana y el jueves estarán los 33 ministros en Cartagena. Ayer y hoy están los equipos técnicos y el jueves en la noche estaremos terminando el evento en la ciudad de Cartagena.
¿El presidente los alcanza a acompañar, ministro?
Julio, el presidente nos va a acompañar a un evento especial con los 33 ministros. Viene el director mundial del PNUMA, el señor Chris Steiner, una de las autoridades más importantes en el mundo a nivel ambiental. El presidente nos va a acompañar en una de las sesiones con los ministros, obviamente con los 33 ministros, Julio.
Ministro, feliz mañana. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Ahí estamos presidiendo la cumbre de ministros del medio ambiente, 33 ministros en Cartagena. Pero la situación es muy complicada, Camila, porque mientras que hablamos de lo que está pasando con estas compañías y la discusión de si legalmente tenían o no tenían el permiso, la licencia para la explotación, se hacen las inversiones, las exploraciones, los estudios, se montan los campamentos, se contratan los ingenieros y luego los mineros, pues paralelamente a esto hay miles de mineros ilegales a los que no los tocan. Ellos no necesitan ni licencia, ni campamento, ni asociarse con una multinacional, nada. La minería ilegal en manos de las bandas criminales, pues sigue funcionando y está por fuera de esta discusión.
No van
a pleitos internacionales, nada de eso.
No, claro, y ese es un tema que las mismas autoridades han dicho que es muy difícil de combatir, pero en eso están. Pero que exista la minería ilegal no significa que el gobierno de Colombia no tenga que exigir unas licencias ambientales, porque a veces uno se pregunta, ¿qué nos sale más caro a los colombianos? ¿Pagar las demandas, irnos a los proyectos internacionales o dejar que estas mineras extranjeras vengan y dañen los páramos y nos quedemos sin agua? Al final, ¿qué sale más costoso?
Pues lo que saldría menos costoso es haber dado las licencias sin que se afectaran nuestras reservas naturales. Pero entonces lo que estamos descubriendo
es que se dieron
unas licencias dentro del Tratado de Libre Comercio, se ratificaron las licencias y los permisos, y después se descubrió que esas licencias afectaban nuestras reservas naturales,
el
gobierno tiene que actuar.
Pero lo que argumenta también el gobierno de Colombia es que se dieron unos títulos mineros de exploración, y ese título minero de exploración a usted no le da garantía inmediata de explotación. Es que son dos cosas diferentes. Usted puede explorar y decir, yo voy a ir a mirar el terreno. Usted mira, invierte la plata y dice, aquí puedo encontrar esto o lo otro. Que usted tenga el permiso de exploración no le da permiso de explotación, porque ahí es donde usted necesita la licencia ambiental.
Eso dice el gobierno.
Por eso el debate de empresas es por qué razón no se solicita esa licencia ambiental desde la autorización de exploración. Y qué es lo que dijo el ministro, que es el debate que tienen dentro del gobierno y que no han querido dar. Y el ministro tiene toda la razón. Eso no es solo de su cartera. Eso también es de la cartera de Minas. Y la cartera de Minas tiene que también dar ese debate.
Eso es lo que dice el gobierno. Hable usted con los señores que están metiendo el Tribunal de Arbitramiento en Houston a ver si piensan lo mismo. Y para eso se necesita un Tribunal de Arbitramiento que indique quién tiene la razón.
Julio, dentro de esa historia, el gran lío es que para los que vinieron a hacer esas inversiones, porque recordemos que las empresas mineras llegan aquí enmarcadas dentro de los capítulos de inversión de los tratados de libre comercio, ellos no solamente entonces vienen y hacen su apuesta por unos títulos mineros, sino que ellos pues hacen es una apuesta inversionista a largo plazo, esperando obtener unos réditos de esos primeros pasos que se estaban dando dentro de la proceso de exploración, que es el que no requería de una licencia ambiental. Entonces, ¿qué es lo que asumen las empresas? Y ahí es donde va a radicar todo el asunto. Es que ellos tienen unos derechos adquiridos sobre unos territorios en donde se tiene una cierta expectativa de extraer algún producto de la minería. Pero ellos sienten que entonces, con la declaración luego de unos páramos, como el de Santurbán o los otros 8 que fueron declarados la semana anterior por el Ministerio de Ambiente, o unas reservas forestales y ambientales, como las de la zona de la Amazonía, pues les están vulnerando el derecho adquirido por ese título. Ahora, la historia de los títulos hay que mirarlas hacia atrás, porque eso viene del gobierno pasado, es decir, desde la época del gobierno Uribe fue que se empezó a entregar una cantidad gigantesca, gigantesca de títulos mineros, convocando a una gran cantidad de empresas, no solamente en Estados Unidos y Canadá,
también de otras partes del mundo, diciéndoles, vengan, que aquí hay buena minería. Miren esto. E incluso se hizo en su momento una especie de catastro minero, en donde se establecía cuáles eran los límites y las zonas en donde podía existir una buena explotación minera de determinados productos. Y sobre eso llamaban a las compañías y les decían, vengan, inviertan. Y entonces las compañías vinieron, invirtieron y ahora quieren recuperar esa inversión.
Claro, pero en medio de este debate también lo que se está planteando, y ahí entiende uno también al gobierno nacional, más allá de que haya habido miles de errores en el pasado y estemos hablando de seguridad jurídica y demás, estamos hablando del agua. Y el agua que van a tener las futuras generaciones. Entonces vamos al tribunal que sea a pelear con el que sea. Pero es más rentable ir a ese tribunal que entregar los páramos para que los exploten.
No, eso no hay duda. Pero mire usted el costo que puede tener.
Claro, pero porque... ¿qué es más costoso, eso o el agua?
Ah, no, pues... Pero de todas formas, Camila, ¿quién va a pagar eso? Porque ahorita la cifra que nos estaba dando Ana Karina es dolorosísima. 100 empresas mineras que tienen títulos en los distintos páramos en Colombia. O sea, nos podemos estar atendiendo a 100 demandas, cada una en tribunal internacional, para la que va a tocar pagar abogados, va a tocar pagar el uso del tribunal, etcétera.
Estamos llegando.
Pero a todas estas, Julio,
no,
usted...
Y se puede pagar lo que se pierde, ¿no?
Pero a todas estas, usted ayer nos estaba preguntando quiénes eran los